Tocando el balón.
¿Qué tal, amigos cibernautas de todas partes del mundo? Los saluda con muchísimo gusto Eric Rico en este que es nuestro podcast número 78, solo aquí en www.tocandoelbalón.com. En esta ocasión vamos a analizar el cierre de torneo que ha tenido el equipo de la Monarquía. Finalmente concluye este torneo, un torneo irregular 100%, que tuvo pues un inicio bastante prometedor, hay que decirlo. Después se cayó estrepitosamente el equipo y coincidió incluso con el tema de la fecha FIFA, la primera fecha FIFA. De ahí se cae de una manera increíble, se va a un abismo, levanta hasta cierto grado el equipo un poquito y termina con 20 puntos. ¿Cómo podemos catalogar? ¿Cómo podemos conceptualizar la temporada que ha tenido el equipo de la fuerza? Creo yo, desde mi punto de vista, que de lo más destacado o de lo más rescatable, por decirlo más claro y más preciso, pues fue el campeonato de goleo individual que ha tenido el peruano Raúl Ruiz Díaz, el cual pues sí, lo ha tenido de una manera hasta cierto grado triste o gris, pues por el hecho de fallar un penalti de una manera increíble, por la situación de que solamente lo hizo con 11 goles, porque lo hizo en compañía con Dairo Moreno, no lo logró en solitario, en fin. Pero finalmente es un título que no logró el fantasma Figueroa en su mejor momento y que es el máximo ícono referente en la cuestión de goles con la Monarquía. Un título que no lograron gente como Alex Fernández. Y si nos vamos más atrás, como Carlos Miloc, el famoso tanque uruguayo, que era un gran goleador en la época de los 50s, de los 60s, con el equipo del Morelia. En fin, un título que, vaya, se le había negado a todos. A Miguel Sabá, a Rafa Márquez, al mismo Luis Gabriel Rey, a Claudinho, a Reinaldo Navia, al Cepillín Graziani, al que me digan, a cualquier delantero, a todos se le había negado. Y llega este pequeño jugador, en la famosa pulga Raúl Ruiz Díaz, y con 11 pirulos, así de fácil, consigue ese anhelado título y entra a los anales de la historia. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar precisamente sus declaraciones vía telefónica, porque él ya se encuentra de vacaciones allá en su natal Perú. No quiso hablar con nosotros, lo tenemos que destacar y subrayar al término del juego. Sabía que lo íbamos a cuestionar en torno a la forma tan infame de cobrar ese penal, pero no obstante de ello, Habló y se dijo contento a secas. Habló de que el torneo pues fue regular. No considera que fue bueno, no considera que fue malo. Vamos a poder polemizar un poco en torno a sus declaraciones. Pero hoy también hemos decidido hacer un ejercicio muy interesante con las compañeras periodistas que cubren el medio deportivo aquí en nuestra ciudad de Morelia, a las cuales pues se les cuestionó, se les preguntó en torno a Monarcas, al hecho de cómo conceptualizan ellas la temporada que ha tenido el equipo de la fuerza, si debe o no continuar Roberto Hernández al frente del equipo, qué jugadores deben causar baja, qué posiciones se deben de reforzar. Es algo muy interesante este ejercicio que hemos tenido con ellas y más adelante tendremos la oportunidad de escucharlas. Pero bueno, no me quiero extender más. Es momento de liguilla. Hemos podido observar partidos muy interesantes. Hemos visto a un equipo de Tigres muy fuerte que fue a CU a conseguir un buen resultado ante el equipo de los Pumas. Unos Pumas que también, hay que mencionarlo, con este plantel tan limitado en cuestión de nombres, pues ha conseguido un resultado hasta cierto grado pues aceptable ante la nómina más cara de todo el continente americano, como es la de los Tigres. Hemos visto cómo el equipo del León despedazó y puede ser el caballo negro en esta liguilla. Despedazó de una manera abrupta y una manera contundente al equipo de los Cholos, 3-0, y pues parece que definió la serie en un solo juego. En fin, estamos viendo el mejor fútbol, eso es algo muy normal, algo muy común que ocurre en nuestro fútbol mexicano, que en estos momentos, al momento de la fiesta grande, es cuando vemos el mejor fútbol. Pero bueno, ya no me quiero extender más, quiero saludar a mi compañero desde hace varios años, nuestro producer, un verdadero tigre de la información futbolera. ¡Él es mi amigo! ¡Se llama Antonio Herrera!
Así es, Mombazo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende el horario en el que estés siguiendo este podcast, número 78 de TocandoElBalón.com.
¿Se le debe o no hacer un busto a Raúl Ruiz Díaz? ¿Se debe o no conseguir llaves de bronce para hacerle esa estatuilla? Porque finalmente entró en los anales de la historia, Herrera.
No, bueno, me parece que en proporción a otros jugadores como Marco Antonio Figueroa, o bueno, ya si nos vamos décadas atrás, Carlos Millón, o más reciente, como usted lo dijo, Miguel Sabar, Rafa Márquez, luego no hay ese punto de comparación, pero usted lo dice, las estadísticas son como los bikinis de las mujeres, muestran mucho pero no lo esencial, y al final pues es el primer delantero que entra como campeón de goleo de Monarcas de Morelia. Eso no lo va a quitar nadie. Independientemente de trayectorias, historias, amor a la camiseta, es el primero.
Bueno, pues ¿qué te parece si entramos en materia precisamente con eso? Vamos a escucharlo vía telefónica, agradeciendo desde luego a Carlos Figueroa, encargado de atención a medios de comunicación, a medios de prensa de Monarcas Morelia, el cual pues nos concede esta entrevista vía telefónica. Así que vamos a escuchar a Raúl Ruiz Díaz.
Estamos con Raúl Ruiz Díaz, delantero de la Monarquía. Raúl, pues primero que nada felicitarte por el título de goleo. Haces historia en Monarcas, el primer goleador que tiene el equipo. ¿Cómo te sientes al respecto?
Bien, muy muy bien, muy feliz en realidad, pero no, bueno, no de todo, ¿no? Yo siempre le he dicho que lo más importante es que el equipo saque buenos resultados, salga del lugar donde está, pero bueno, en lo personal sí, contento. Pero me hubiera sido contento o redondo todo si hubiéramos quedado en otra posición.
Exactamente, tú siempre has dicho eso del equipo. ¿Cómo te deja, cuál es tu resumen de la apertura 2016 en lo grupal y en lo personal, Raúl?
En lo grupal, siempre ando pensando en lo grupal. Lo personal se da solo, creo. En lo grupal tuvimos muy buenos partidos. Empezamos muy bien el año, de ahí tuvimos un pequeño bajón, se podría decir, pero un año regular, no tampoco lo llamaría malo, porque nos acercamos a varios equipos y estamos ahí nomás a dos puntos, a un punto de lo que peleamos en ese directo, entonces lo llamaría un campeonato regular.
Raúl, en el tema individual, te destacaste como goleador, de pronto que un extranjero llegue al fútbol mexicano y destaque tan rápido no es tan sencillo. ¿Fue fácil?
Nada es fácil. Creo que yo fui mentalizado de hacer las cosas bien, de trabajar y reforzarme al máximo. Y eso fue lo que hice desde que llegué. Fue fundamental también, creo, el apoyo de todos los compañeros, de toda la confianza que me brindaron, del comando técnico, de los dirigentes, o sea, todo un grupo que hizo parte de todo este desenvolvimiento dentro del campo, ¿no? Eso ha sido fundamental.
¿Cuál de los 11 goles que hiciste te gustó más?
El que le hice a Santos.
El tercero, el que pegas...
El que le pega fue el área.
Ese fue el que más te gustó. Y el último que metiste ahora contra Monterrey, ¿supo distinto por el logro que metías personalmente?
No, la verdad que no, porque metí el 2-1. Es totalmente diferente, ¿no? Es otra sensación. Como te digo, yo no ando pensando más en lo personal en ese partido, siempre pienso en que el equipo saque un buen resultado. Así que si tú me hablas cuál es el mejor gol para mí, fue el que le hice a Santos.
Raúl, ¿compartes el título de goleo con Dairo Moreno? ¿Te hubiera gustado llevártelo individualmente?
Sí, ¿no? Creo que sería mucho mejor. Pero bueno, este es el fútbol, a veces hay cosas así. Y feliz, feliz por eso, ¿no? Pero igual, tenemos que seguir. Esto recién es el comienzo, creo. Ya di un paso importante. Quiero seguir construyendo mi camino a base de esfuerzo y sacrificio.
Bueno, pues ahí están precisamente las declaraciones de este jugador centro delantero peruano, Raúl Ruiz Díaz, el cual, pues si nos vamos directamente a las estadísticas, analizarlas así fríamente, Herrera, pues nos vamos a dar cuenta de que fue el jugador que menos minutos jugó en comparación de los otros delanteros que estaban peleando el título de goleo.
Y además de la manera en que hizo los goles, por ejemplo, Dairo hizo 4 de penalti. No podemos decir lo mismo del peruano.
que no tire penales. Yo sí lo pudiera recomendar.
Pero en pelota en movimiento, en jugadas, los 11 goles son íntegros.
Yo creo que no podemos incluso cuestionar su capacidad goleadora. Es un tipo que tiene ese don, que tiene ese olfato y que con eso se nace, Herrera. No sé tú qué opines. Tú jugaste fútbol y creo yo que hay gente que ya nace para tener ese don de ser goleador.
Bueno, y ahí sí el reconocimiento. En primera al profesor Mesa, que ya no está en el equipo, y en segunda a Roberto Hernández, porque tuvieron ese ojo para ver este jugador que salta a la fama internacional por aquella mano ante Brasil, pero ya había un seguimiento desde meses atrás de ese acontecimiento sobre este delantero, y finalmente dio los resultados. 11 goles en un torneo de 17 jornadas, donde no juegas todos los minutos, son números formidables. Obviamente no es un Cardoso, ¿no? Que pues no creo que en muchos años haya alguien que iguale o supere esos números, pero son buenos números y además una efectividad importante.
Sí, la verdad que sí, Herrera. Yo creo que de una forma u otra nos han tapado la boca Raúl Ruiz Díaz a todos los que en su momento fuimos muy críticos con él, porque de pronto observábamos su estructura, nos faltaba quizás analizar más a fondo su historia, conocerlo más en torno a cómo ha jugado, los goles que ha realizado y demás, un seguimiento como tú bien lo mencionas, porque yo sí cuestioné ampliamente, dije, bueno, un tipo de unos 60, ¿qué posibilidad va a tener de ser campeón de goleo acá en México o de hacer, no, ni siquiera eso, de hacer una cantidad de goles importantes que necesitaba Monarcas, porque hay que recordarlo, cuando él llega es precisamente por eso, por la falta de gol, la necesidad que se tenía de tener un delantero contundente que no se tenía. Monarcas en los anteriores torneos, los dos antes, había conseguido esos 51 puntos en base, pues prácticamente a su defensa, Herrera. Los defensas incluso eran los que hacían goles.
Sí, lamentablemente para Monarcas el equilibrio no termina por ser completo. Tienes al primer campeón goleador de tu historia, pero a una de las peores defensas también de la historia del fútbol mexicano en torneos cortos. Vaya, falta ese equilibrio para pasar más allá de un equipo que intenta salvar la categoría. Pero sí, usted le dio durísimo al peruano y bueno, ahí están los resultados.
Sí, y lo tengo que reconocer. Pero bueno, antes de irnos a la primera y única pausa que vamos a tener en este podcast, quiero mencionar que nos hemos dado la tarea, aquí un servidor y la producción de este programa, aquí tocando el balón, pues de interrogar, de cuestionar, de preguntarle a las diversas compañeras periodistas en torno a Monarcas Morelia. Y es que yo quiero dejar muy en claro algo, ¿eh? Me parece que El ámbito, el género femenino, ha ido creciendo muchísimo en la cuestión deportiva, en la cuestión de este periodismo deportivo, lo ha ido haciendo de una manera muy, muy importante, eso lo tengo que señalar, y sus puntos de vista son verdaderamente muy interesantes, Herrera.
No, yo me voy más allá, Samón Paso, y me parece lamentable que en el año 2016, ya a las puertas de 2017, no queramos aceptar que pues hay mujeres líderes de opinión. Ahí estamos viendo noticieros, lo que es Carla Iberia Sánchez,
Carmen Aristegui,
Denise Merker, Carmen Aristegui. Bueno, ya, si no queremos aceptarlo, ya es cosa de cada quien.
Sí, sí, sí. Y en el ámbito deportivo, pues no hay una excepción. Ha habido un crecimiento, un desarrollo. Y yo sí he tratado, digo, no quiero escucharme yo, pero sí, yo sí he tratado aquí en Tocando el Balón de darles ese espacio, de darles ese respeto, enseñarle admiración por su trabajo, por su desarrollo, por sus ganas de progresar en un ámbito muy complicado, un ámbito muy complejo como lo es el fútbol, el comentario deportivo, el comentario futbolero. Es un ámbito que es muy machista, un ámbito que ha sido durante muchos años pues dominado totalmente por el hombre. Así que después de la pausa vamos a escuchar precisamente sus opiniones, así que quédese con nosotros, vale la pena. Este es nuestro podcast número 78 y solo lo puedes disfrutar aquí en tocandoelbalón.com. Pausa y regresamos.
Tocando
El Buche, el pionero y el titán, solo Gil Gaitán. Ahí sí me como todos los tacos de buche que me quepan en la panza porque están buenísimos, buenísimos, buenísimos. Y si no me cree, le invitamos a la nueva sucursal. Están de rechupete sus tacos a Emanuela Medina, número 854, en la colonia Niño Artillero. También visítenos en Lázaro Cárdenas 451 y Michelena 38A. Gil Gaitán, los mejores tacos de buche en el Buche. ¡El pionero y el titán!
¡Colorado me llama! Señoras y señores, los pasteles más exquisitos de toda la ciudad están,
canela, canela.
Toda clase de pasteles, educación,
gracias, para 15 años, bodas.
Y para Guare ocasión.
Ah, Guare, muy bien, la Guare también puede ir a comprar.
¿Qué se hace?
Sí, cómo no.
Ricura, sabrosura ahí.
Sabor y suavidad.
¿Dónde está esa pastelería? Voy por 10 pasteles.
A Morelos Norte, a unos pasos de la cultura.
Muy bien.
La pastelería Canela.
Los domingos de 3 a 4:30 de la tarde tienes una cita para compartir la pasión por el fútbol, tocando el balón a través de Vox 103.3 de FM con toda la información de Monarcas Morelia, fútbol nacional e internacional, con el estilo que nos distingue desde hace más de 8 años. Soy Eric Rico y te invito a que nos acompañes. Recuérdalo, tocando el balón, domingos 3 de la tarde.
PCM Noticias, llevando la información a tus manos. Lee, ve y escucha el acontecer local, nacional e internacional en tendencia. www.pcmnoticias.mx. PCM Noticias, periodismo y comunicación en movimiento.
Fútbol. Filial Cholos Morelia. Entrena fútbol como los profesionales. Goza de los beneficios que te ofrecemos, así como las instalaciones y visorías programadas. Además del equipo multidisciplinario, síguenos a través de nuestras redes sociales o búscanos como Filial Cholos Morelia. Sé un campeón, sé un profesional, sé un Cholo Escuincle.
Morelia, ciudad señorial y de tradiciones. Tradiciones que dejan huella en el paladar, como el buche Gil Gaitán. Con más de 60 años ofreciendo deliciosos tacos de buche, nana, tripa, hígado, ubre, cueritos y patitas. Encuéntranos en nuestras dos direcciones: Avenida Lázaro Cárdenas 451 y Michelena 38A, contra esquina del antiguo IMSS. Gil Gaitán, del buche, el pionero y el titán.
Tocando el balón.
Bueno, pues ya estamos abrochando este que es nuestro podcast número 78, solo aquí en www.tocandoelbalón.com. Vamos rápidamente, señor Herrera, amigos cibernautas, sin más preámbulo, a escuchar la opinión de las diversas compañeras periodistas en el género deportivo aquí en nuestra ciudad de Morelia, hablando en torno a la situación que vive Monarcas Morelia. Bueno, pues en estos momentos tenemos la oportunidad de, vía telefónica, pues nada menos y nada más que charlar un poquito con Diana Vega, periodista del Canal 6, ahí en Telecable, periodista deportiva, obviamente, y pues hacerle la misma encuesta que estamos realizando en estos momentos. Son tres o cuatro preguntitas muy simples, Diana. Agradecerte primero el hecho de que nos dé la oportunidad de tener respuestas y opiniones de tu parte. Gracias, Diana.
No, muchas gracias a ti por, bueno, pues por considerarme para también dar mi opinión acerca, pues, de estos puntos deportivos.
Así es, Monarcas Morelia. La pregunta primera, muy creo que muy simple, y me parece que es una pregunta que queda perfectamente como anillo al dedo en estos momentos, que es exactamente el hecho de cómo puedes tú conceptualizar la temporada que tiene Monarcas Morelia. Para ti, ¿cómo ha sido? ¿Buena, mala, regular? ¿Cómo tú la ves?
Bueno, pues yo creo que ha sido una temporada regular, porque bueno, pues si bien se sabe, estaba muy separado de los lugares que estaba con los equipos que estaba peleando la permanencia en primera división al inicio de esta apertura 2016, estaba muy despegado en cuestión de puntos, logró reducir esta distancia, sin embargo creo que se quedan cortos. Comparándolo con los puntos que pudieron haber hecho, con puntos muy importantes que dejaron ir en partidos que a lo mejor las desconcentraciones que ya se habían dado durante otros torneos se hicieron presentes nuevamente y no pudieron concretar a lo mejor algunos partidos que se podían decir más fáciles o en algunos momentos claves para poder salir de estos últimos lugares. Así que sería una temporada regular para el equipo por el buen inicio que tuvo. Sin embargo, ya avanzando el torneo, bueno, pues cayó en ese bache que fue muy difícil de salir y que para mi parecer, al final del torneo, a pesar de que rescataron algunos puntos, no lograron salir completamente de ese bache.
La segunda pregunta, Diana, ¿debe o no continuar Roberto Hernández como técnico de Monarcas?
Yo creo que no debería de continuar Roberto Hernández, porque si bien ha sido un técnico que ha llegado en momentos críticos para el equipo y a lo mejor anímicamente sí les ha funcionado, en cuestión de táctica creo que debería de ser algún técnico que ya esté con mayor paso por la primera división y que sepa llevar pues el torneo tan difícil que se les viene en esta clausura 2017.
Y la siguiente pregunta sería, ¿qué jugadores consideras tú que deben causar baja para de cara al próximo torneo?
Híjole, yo creo que algunos de los jugadores, no tanto por su nivel futbolístico, sino por la actitud que han mostrado en algunos partidos dentro del terreno de juego, a lo mejor podría ser Rodrigo Millar, que no se le ha visto que sienta la camiseta, que esté completamente entregado al equipo, a pesar de que, bueno, pues se sabe que es un jugador con grandes cualidades, sin embargo la cuestión anímica también será muy importante. Y a lo mejor sí en el ámbito futbolístico, que a lo mejor no se le llegó a ver lo que se esperaba, a lo mejor Hugo Rodríguez, que es uno de los jugadores también que desde mi punto de vista no quedó a deber dentro del terreno de juego. A lo mejor estos serían dos de los jugadores que para mi punto de vista tendría que causar baja.
Y por último, Diana, ¿qué posiciones tú crees que se deben reforzar para este próximo torneo?
Sin duda alguna la defensa tiene que ser reforzada y el medio campo, porque si bien en el torneo pasado se había tenido una defensa sólida y se había generado jugadas, sin embargo la delantera era en donde no se encontraba. En esta ocasión, bueno, pues creo que con Raúl Ruiz Díaz en la delantera se tiene grandes expectativas, sin embargo, bueno, pues es un solo equipo, es un todo, y creo que en este torneo quedó a deber la defensa. Y claro, en la generación de jugadas desde el medio campo también se debe de poder reforzar un poco más.
Muchísimas gracias, Diana.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Ahora saludamos con muchísimo gusto a la periodista Adriana Sánchez Cano de El Diario Provincia. Agradecerte desde luego la atención que tienes para Tocando el Balón, Adriana. Y pues hacerte unas cuantas preguntas de Monarcas. Es una encuesta rápida. La opinión de ustedes es muy importante para todos.
Claro que sí, Eric. Como siempre, ya sabes, a la orden.
Bueno, es Monarcas Morelia, claro, el tema. Y la primera pregunta es muy fácil. Es en torno a, ¿tú cómo conceptualizarías la temporada que ha tenido Monarcas Morelia?
Pues yo creo que fue una temporada regular. Creo que más mala que buena, porque el equipo prácticamente pues estaba diseñado para lograr una calificación. No se consiguió sumar la cantidad de puntos que se esperaba. Incluso cesaron al entrenador que inició la temporada, y todavía no definen al nuevo cuerpo técnico. Entonces creo que se podría calificar como una temporada pues regular, porque dentro de todo pues lograron rescatar pues algunos puntos, digo, que no los sacan de muchos problemas en la tabla porcentual, pero bueno, por ahí quedaron cerca de los equipos que también van a pelear el descenso del torneo que entra.
Fíjate que esa es la segunda pregunta, precisamente. ¿Debe o no continuar Roberto Hernández como técnico de Monarcas?
Híjole, la verdad es que, bueno, Roberto creo que lo hizo bien en los últimos tres partidos. Sabíamos que Monterrey iba a ser un rival complicado. Sin embargo, bueno, Morelia logró darle ahí batalla a una de las, pues, plantillas más caras del fútbol mexicano, y creo que Roberto Hernández es un hombre que conoce perfectamente al equipo, conoce a los jugadores. Él estuvo involucrado desde un inicio en toda esta estructuración del equipo. Yo creo que por corazón tendría que permanecer él, pero Monarcas pues se juega mucho. Creo que sí, la directiva debe buscar un hombre a lo mejor con una experiencia mayor en la primera división. Entonces sí creo que no sería tal vez el indicado en esta situación.
En la tercera pregunta, Adriana, es en el sentido de qué jugadores crees tú que deben de causar baja de Monarcas ya de cara a este próximo torneo.
Híjole, pues Álvaro Dávila hablaba de cinco bajas. No sé si Luis Gabriel Rey era uno de los que yo tenía como más claro, porque pues ya la verdad es que no está en el nivel que se le conocía, no tuvo mucha participación en el equipo, entonces yo creo que podría ser uno de los que se fueran. Pues no sé, ¿qué más podría ser? Hugo Rodríguez también empezó el torneo como titular y al final de cuentas no se notó mucho pues ni su ausencia, entonces creo que también podría ser otro que, aunque tiene todavía contrato con el equipo, pues bueno, Monarcas podría, no sé, prestarlo, cederlo, no sé. Pero Hugo Rodríguez podría ser otro. Olvera es otro de los que también, pues, fun y fa. Pero Facundo Erpen, yo creo que si no regresa al nivel que se le vio en los primeros partidos, pues también tendría que despedirse del equipo, aunque pues sabíamos que es un hombre pues referente, ¿no?, en la defensa, pero que tuvo muchos contratiempos con Monarcas esta temporada.
Y por último, muy bien, y por último, Adriana, sería ¿qué posiciones crees que se deben de llegar refuerzos? ¿En qué posiciones en especial?
Pues en la defensa. Yo creo que la defensa y tal vez en el medio campo es donde Monarcas más adoleció en esta temporada, y lo dicen los goles que recibió. Es el segundo equipo más goleado de los de abajo, después de Veracruz, creo. Entonces sí, yo creo que la defensa es donde tendrían que apuntalar, ¿no?, para la próxima temporada. Digo, en la delantera estuvieron bien, marcaron bastantes goles, incluso se logra el campeonato de goleo pues histórico, ¿no?, con Raúl Ruiz Díaz. Entonces sí, yo creo que la defensa sería donde tendrían que echarle ahí los billetes.
Muchas gracias, Adriana.
No, a ti, Eric, estamos a la orden.
En la línea telefónica ahora tenemos a la periodista Mariana García del periódico Cambio de Michoacán. Saludándote, Mariana, agradeciéndote tu opinión en torno pues a esta pequeña encuesta que estoy realizando con todas ustedes, compañeras del gremio, mujeres que están metidas en el ámbito deportivo. De entrada, desde luego, el tema es Monarcas Morelia, obvio es. Y la primera pregunta sería, Mariana, ¿cómo tú conceptualizas este torneo de Monarcas? Para ti, ¿cómo ha sido? ¿Bueno, malo, regular? ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, Sambo, pues de entrada yo te diría que para mi gusto el torneo fue malo. Estoy de acuerdo en que no fue el peor torneo del equipo, sin embargo no se cumplió ninguno de los objetivos, ninguna de las expectativas, no se pudieron ni capitalizar la cantidad de puntos que se esperaba, no se pudo sacar al equipo del fondo de la tabla porcentual, tampoco pudieron conseguir el pase a la liguilla. Entonces considero que de entrada fue un fracaso y por supuesto lo considero un torneo malo.
La segunda pregunta sería, ¿debe o no continuar Roberto Hernández como técnico de Monarcas?
Sinceramente no creo, y no porque Roberto haya hecho un mal trabajo, no. Sin embargo, sí creo que para una situación como la que está Monarcas, la directiva debería de pensar en un entrenador pues probado y que tenga mayor, sobre todo, como te diré, no tanto conocimiento técnico, sino como el mayor dominio, que pueda controlar mejor al equipo, porque se ocupa mucho trabajo mental y mucho cuidado en el trabajo que viene en el próximo semestre, si es que quieren permanecer en el máximo circuito.
La tercera pregunta, Mariana, es ¿qué jugadores deberían causar baja ya para este próximo torneo con Monarcas?
Te voy a decir como lo contestan los jugadores. Ahí sí pregúntale a los directivos, pero realmente yo ahí no me gustaría opinar en demasía, porque sinceramente no me considero como la más experta como para decir qué jugador sirve o no. Sin embargo, lo que sí, por ejemplo, es que hay jugadores, alguno en específico que sí te podría decir, es que los jugadores que no han tenido actividad no solamente en este torneo sino en varios y que han estado en la institución, pues sí sería prudente que los cambiaran pues para renovar la plantilla. Si de todas maneras ahí lo tienen y no los utilizan, por algo debe ser, ¿no? Y si no los utilizan, pues mejor que regeneren o que traigan a otra gente a la que sí le den la oportunidad, o por lo menos gente que no esté nada más calentando la banca.
La última pregunta, Mariana, desde luego agradeciéndote tus respuestas, es muy sencilla. ¿En qué posiciones crees que se deben de reforzar mayormente a Monarcas?
Pues más que nada en la defensiva, en la línea defensiva, que creo que fue de lo que más sufrió el equipo en este torneo. Si bien es cierto que muchas veces el equipo llegó a decir que no solamente es la línea defensiva, pues sí considero que no vendría mal de todas maneras ahí reforzar. En la delantera creo que el equipo está bien, lo importante sería que no lo vayan a desmantelar, ¿no? Que no se vayan a ir las personas que han estado haciendo un buen trabajo adelante. Siendo así, pues más que nada la defensiva.
Gracias, Mariana.
De nada, Sambo.
Ahora en la línea telefónica tenemos a la periodista Erandi Cisneros de TV Azteca Michoacán, saludándote con muchísimo gusto, Erandi, y haciéndote preguntas en torno a Monarcas Morelia. La primera pregunta, muy sencilla, ¿tú cómo conceptualizas el torneo que acaba de concluir para el equipo de la Fuerza?
Hola, ¿qué tal, mi queridísimo Sambo? La verdad, yo también muy contenta de saludarte primero que nada. Y pues bueno, la verdad es que mucho se dijo, fue una campaña muy irregular para Monarcas Morelia. Yo en lo personal la considero mala. Me parece que al inicio del torneo Monarcas tuvo un calendario bastante fácil, en donde si bien en algunos partidos y en algunos encuentros aprovechó para sumar, pero a la mitad del torneo a final, pues la verdad es que también se le fueron cayendo, no supo cerrar algunos partidos y pues bueno, también eso hizo que no se pudieran sumar algunos puntos. Si bien a lo mejor ese torneo no era el en el que ya se tenía que ir o se tenía que decidir su permanencia en el máximo circuito, creo que era fundamental que llegaran a más puntos de los que no se consiguieron, pero bueno, para mí es mala.
Bueno, la segunda pregunta, Randy, es muy sencilla. ¿Debe o no continuar Roberto Hernández como técnico de Monarcas?
Híjole, esa sí me la pones difícil, Sambo, porque mira, a mí Roberto, la verdad, en lo personal me cae muy bien, creo que es muy bueno en su trabajo, creo que siempre, si no mal recuerdo, en los primeros partidos que le ha tocado dirigir, cuando se queda como interino, siempre empieza ganando. Me parece que en estos últimos compromisos lo hizo bien a secas, pero como técnico de Monarcas y técnico que se pueda jugar la permanencia en primera división, la verdad es que no creo. No porque no sea capaz, sino me parece que todavía no tiene las bases o las condiciones necesarias, así que sí me gustaría que estuviera dentro todavía del cuerpo técnico, pero no como el técnico al frente.
La tercera pregunta, Erandi, es ¿qué jugadores deben causar baja para Monarcas?
Ay, ahí yo creo que toda la gente se va a odiar, Sambo. Mira, la verdad a mí nunca me ha gustado el estilo de juego de Jefferson Cuero, no me convence para nada. Creo que Cuero para mí podría ser uno menos. Penilla también es que al principio como que daba algunos destellos y que estaba jugando bien, pero la verdad es que tampoco creo que al final ya no me terminó de convencer. Penilla, pues, ¿quién más te puedo decir? Híjole. Pues hasta ahorita creo que ellos, para mí también Nacho González también ya no. A lo mejor no se le da mucha entrada en el primer equipo, es muy irregular, pero tampoco me convence mucho. Pues hasta ahorita son como los que te puedo decir que no me gustaría que continuaran el siguiente torneo.
Y la última pregunta, Erandi, desde luego agradeciéndote todas tus opiniones que nos estás vertiendo, es en torno a qué posiciones son las que se deben de reforzar más en Monarcas Morelia.
¿Qué posiciones? Híjole, pues yo creo que la que todos conocemos es la defensa. La línea defensiva sí nos quedó a deber muchísimo, a pesar de que también por ahí llegó un refuerzo, Sebastián. Me parece que a Sebastián hay que darle todavía un poquito de más juego, porque creo yo que debutaron en la jornada 12 y pues esperar buenos resultados del chileno, la verdad es que iba a estar complicado, porque lo metes con un equipo que es muy veloz, es muy dinámico, como era Chivas en esa jornada 12. No tenía ritmo de juego el hombre, no conocía el fútbol mexicano, entonces pues sí, le costó un poquito adaptarse, por ahí también causó algunos penales que no le favorecieron para nada a Monarcas, pero creo que si le empiezan a dar todavía la confianza y lo dejan ahí, puede que sea un muy buen refuerzo que llegó, no por nada también está en las seleccionado nacional en las básicas inferiores de Chile. Pero sí también creo que otro central de más experiencia le podría servir a Monarcas. Y pues un lateral, y yo creo que en el medio campo también.
Muchísimas gracias, Erandi.
Muchísimas gracias a ti, Samuel. Les mando un saludo a todos. Cuídense mucho.
Y ahora, en la línea telefónica tenemos a la periodista Esmeralda Salgado, la cual, trabaja, es corresponsal para Pressport y también para PM Deportes. Trabaja para este programa de televisión en Megacable. Te saludo con mucho gusto, Esme, y son unas cuantas preguntas en torno a Monarcas Morelia que le estoy haciendo a todas las compañeras periodistas del gremio, mujeres, que les gusta el ámbito deportivo.
Hola, ¿qué tal, Eric? Buenas noches y a todo tu auditorio. Por supuesto, un gran abrazo y bueno, que se sienta el female power.
Así es, Esme. Bueno, la primera pregunta es muy sencilla. ¿Tú cómo conceptualizas la temporada que acaba de terminar para Monarcas Morelia?
Mira, la temporada no fue buena, pero tampoco fue del todo mala. Podríamos decir que del 1 al 10 la temporada tiene un 7 y es algo rescatable porque el equipo se vio compacto, se vio sólido en ciertas ocasiones. Por ahí sí supimos, por supuesto, que la defensa fue el talón de Aquiles del equipo michoacano, pero de ahí en adelante sí es un equipo que se puede rescatar y que por supuesto puede salvarse el próximo torneo, que es a lo que aspiran todos los jugadores, la directiva y toda la gente del club michoacano.
Muy bien, Esme. La segunda pregunta es sencilla. ¿Debe o no continuar Roberto Hernández como técnico de Monarcas?
Pues desde mi punto de vista, Roberto es bueno en los momentos express, porque los chicos mantienen esa capacidad que ellos saben que tienen, las cualidades futbolísticas las tienen. Sin embargo, Roberto es como un papá, ¿sabes? Que cuando entra con mano dura, los chicos responden. Entonces, me parece que es buena idea que esté muy cerca del técnico. Sin embargo, sí sería bueno que él se concentrara ya de lleno. O si lo van a dejar en la dirección técnica, pues adelante. Nada más que tiene que ser un poco más severo con toda la plantilla que se quede en Monarcas Morelia, tal cual lo dijo. Hay que hacer cambios drásticos y que mejoren al 100% al equipo, sino para qué hacer esos cambios. Y bueno, pues desde mi punto de vista, no sería bueno que continuara él. Y si continúa, que ya de plano sea completamente enfocado en dirigir al equipo, que ya deje las cuestiones directivas y todo atrás, para que ahora sí pueda dar un papel excelente y ya como estratega.
Muy bien, perfecto, Esmeralda. La tercera pregunta, quizás un poco ya más compleja. ¿Qué jugadores crees que deben causar baja en la monarquía?
Pues por ahí ya se habla mucho, ya es un rumor que el Chino Millar no estuvo en las condiciones óptimas que quiso el equipo. De repente desplegó buen fútbol, pero ese de repente ya no le sirve a los michoacanos el próximo torneo. Entonces él sería uno de los que podrían salir. El segundo, sin duda alguna, Cristian Penilla. Creo que ese combo de Hugo Rodríguez y Cristian Penilla y Aguirre afectó mucho a la escuadra michoacana. El tercero, habló acerca del juego y baja de rendimiento. Tal vez por aquí iría Diego Mejía, que lo trajeron como jefe. No le sirvió de mucho a los michoacanos y estuvo por ahí sus 20. Y también me parece que Nacho González no le llenó el ojo del técnico Enrique Márquez, que tuvo la mayor parte del torneo. Ya después estuvo un poquito borrado ahí con Roberto Hernández, y me parece que él también es un serio candidato a dejar el equipo rojiamarillo. Y me falta uno, ¿cierto?
Bueno, quizás, pero quiero que me lo repitas todos porque tuvimos un poquito de fallas en tu llamada telefónica. Repíteme entonces todos los jugadores que tú crees que deben causar baja de Monarcas.
Chino Millar, Cristian Penilla, Diego Mejía, Nacho González, y por último, pues no sé si de repente Miguel Sansores o Luis Gabriel Rey.
Ah, mira, pues todo un combo entonces, Esmeralda.
Pues es que mira, las líneas que están muy puntuales en sus líneas defensivas, saben que tienen, bueno, también, bueno, se cambiaría tal vez a Rey o Sansores por alguien de la defensa. Este alguien está sobre.
¿Quién?
Yo no lo quisiera saber así, pero Facundo Arce podría salir ya también de Jorge Mario.
Ah, mira, ahí está. La última pregunta, Esmeralda, es en torno a qué posiciones son las que se tienen que reforzar en este cuadro purépecha.
Me parece que a Monarca le hace falta un lateral izquierdo, porque por ahí ya están afectando mucho a la escuadra de del interino Roberto Hernández. También alguien en el medio campo, y sin duda alguna, alguien que desborde ahí por la parte de la derecha, ahí donde estará artista.
Bueno, Esme, pues muchísimas gracias por vertir tus opiniones para este podcast de Tocando el Balón. Gracias.
Nos vemos. Un abrazo.
Bueno, pues ahí están precisamente las declaraciones de las compañeras periodistas. Agradecemos a todas y cada una de ellas que nos hayan concedido algunos minutos para esta producción, señor Herrera, para Tocando el Balón. Muy interesante. Prácticamente todas coinciden en algo. Se requiere reforzar la línea defensiva. Urge traer refuerzos en la línea defensiva. Y también el tema de que Roberto Hernández no considera ninguna prácticamente que es el técnico idóneo para la situación, para la problemática que va a vivir Monarcas el próximo torneo.
Bueno, hay coincidencias con las compañeras de la prensa, pero ahí, pues vaya, entra la pregunta. Entonces, si no, Roberto, ¿quién? Y usted lo sabe bien, Samuel Mazo, ¿quién se asoma a la dirección técnica de Monarcas?
Fíjate que no, en esta ocasión no lo sé. Yo creo que ni siquiera la directiva lo sabe, Herrera. Porque de pronto un pajarito me dice que Marini, yo la verdad digo, ay, nanita, Marini, les cae, neta.
Con el rosario así.
Marini, de verdad. Otros me dicen, no, es que es Memo Vázquez. No lo veo tan mal. O sea, digo, bueno, de Marini a Memo, va. De pronto otros dicen, no, es que es Nacho Ambriz. Otros más me dicen, no, es que es Tomás. En fin, híjole, una disyuntiva bien compleja, bien difícil, bien complicada que está viviendo la directiva de Monarcas en estos días,
Una desventaja terrible, porque bueno, con todo y el cierre terrible que tuvo Veracruz y Jaguares, ellos ya tienen técnico.
Pero déjame decirte algo, Herrera, así nada más a bote pronto, Veracruz puso transferibles a todos sus jugadores. Imagínate nada más, es un desastre. Eso es crónica de una muerte anunciada. No quiero echar campanas al vuelo, ni mucho menos, pero un equipo que dice, yo me desmantelo todo y traigo a otro, es ponerte la pistola, jugarte a la ruleta rusa, jalarle al gatillo y esperar que no haya bala.
Como también lo es no tener entrenador acá de este lado. Estar a, me decía, casi un mes de la temporada de clausura 2017 y no tener técnico. No sé hasta cuándo se va a esperar Monarcas, faltando 3 semanas. No,
yo creo que después, en estas vacaciones se tiene que saber. O sea, ya regresar el equipo, tiene que regresar el 2 de diciembre. Ya al momento de que regresan, ya debe de estar definido ese tema.
No, terrible. Esto ya debería de estar. ¿Quién hace la planeación de la pretemporada? La vicepresidencia deportiva, o presidencia deportiva, o como le quieran llamar, dirección deportiva, y el entrenador. Pero bueno, usted nos dice que no hay entrenador hasta este momento. Ahí sí ve una paridad de fuerzas con Veracruz y Jaguares, o hasta una desventaja.
Híjole, pues ojalá que no sea así. Pero bueno, por el momento estamos llegando al final de este podcast. Desde luego invitándolo a que nos escuche todos los domingos de 3 a 4:30 de la tarde en Vox 103.3 de FM con toda la información que ustedes quieren saber de la liguilla, de los diversos equipos, del fútbol internacional y desde luego poniendo un especial énfasis en Monarcas Morelia. A ver, platícame, Herrera, sí, a bote pronto, tus 4 semifinalistas, Herrera. ¿Cuáles son?
Bueno, 2 de ellos ya están muy claros, ¿no? Me parece, uno es el equipo de León, sorpresivo. Sorpresivo porque empezó en los últimos lugares con el Flaco Tena, ya con Torrente se compuso y, bueno, me parece difícil que Cholos
se levante ya.
Se levante de eso. El otro es Tigres. El otro va a ser el equipo de Pachuca y me parece que Guadalajara.
Híjole, sería brutal para el equipo del América nuevamente ser eliminado por el equipo de las Chivas. Fíjate que prácticamente coincido en todos, porque yo sí creo que León, incluso lo he mencionado en los diversos medios en los cuales estoy laborando, que el León puede ser el caballo negro, aguas con el León, así fue como consiguió el bicampeonato, entrando de panzazo en el octavo, y se metió y consiguió el bicampeonato. Desde luego que Tigres lo veo muy fuerte, no obstante de que, bueno, quedaron 2-2, no hay nada definido aún, hay una cierta ventaja porque Pumas es como visitante es una verdadera calumnia, pero bueno, sabemos que en nuestro fútbol mexicano todo puede acontecer. No obstante de ello, estamos con Tigres. Nos vamos a la otra llave, que es la del clásico. Híjole, la verdad, sin el ánimo de nada, me parece que, yo insisto que sería brutal, y me parece que no puede volver a suceder. Ahora creo que de alguna u otra forma el América debe eliminar a las Chivas porque es algo verdaderamente violentísimo para el centenario y toda esa cuestión humillante que no acontezca. Entonces, pues nomás por eso voy a creer que el América pueda avanzar a la semifinal. Y la última llave, pues también coincido contigo. De hecho, es la que veo más desproporcionada. Me parece que Pachuca está muy por encima del Necaxa. Necaxa llegó ahí por inercia. Pues ellos estaban buscando salvarse y de pronto, pues a bote pronto, se encontraron pues con el premio mayor, que es la máxima fiesta que hay en nuestro fútbol mexicano. Así que esos creo que son mis semifinalistas. Pero bueno, nos estamos despidiendo, Herrera. ¡Vámonos!
Bueno, no sé si comparte el artículo que hoy publiqué. Bueno, en horas recientes. Y lo hemos comentado en muchos espacios, a Mombazo. Después de la reinvención de la liga, que se anunció como Liga MX, estamos viendo a Grupo Pachuca, a la América y a los del norte como los dominantes en la liga. Entonces, pues así como decir, ay, qué sorpresivo es que Tigres quede campeón, o León, Pachuca. No, porque son los que han dominado desde la reinvención la Liga MX.
¿Cuál podría ser la sorpresa, Herrera? De estos 8 que están metidos, obvio, en esta liguilla.
Necaxa.
Únicamente.
Desde luego, si lo ponemos en proporción con todos, está en una desventaja enorme.
Yo lo veo muy, pero muy complejo que pueda llegar a darse algo así. Pero bueno, nos vamos, Herrera.
Y coincido con usted, pues ya esto parece la liga española, la liga italiana.
O la inglesa, ¿no?
En región 4, o sea, ya 3, 4 equipos que van a estar dominando la Liga MX.
¡Vámonos, Herrera!
Domingo, 3 de la tarde, Vox FM tocando el balón.
Soy Eric Rico y lo invito a que sea muy feliz.